Recordemos, solo se sabe el 2025. ¿Qué pasó el 2022, 2023, 2024? Bueno, las pistas de la Fiscalía, de esta investigación de Francisco Jacir de la Fiscalía Centro Norte, va dando claros indicios de lo que podría haber ocurrido detrás de la llegada de estos niños a Chile.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La Copa Chile no se detiene en BioBio Deportes. Este sábado nos vamos al Estadio Claro Arena para ver a los cruzados ante el equipo de Chupete Suazo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, San Luis. Domingo, aterrizamos en el Estadio Nacional, donde la U quiere mantener el buen tranco. Desde las 17:30 horas, no te pierdas, Universidad de Chile, Unión San Felipe. Y el lunes, en día feriado, no paramos con actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30, juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en BioBio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes.
¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición del resumen deportivo de cada día, 20 horas con 2 minutos, jueves 25 de junio. No comenzamos con el Mundial porque hay desarrollo en Copa Chile. Ya estaremos con todas las novedades que informábamos en Radiograma, por supuesto, y durante toda la tarde con la definición de grupos. Y vamos a ver lo que se está jugando. Hay dos partidos en el descanso, pero comencemos con Copa Chile. Está ganando Colo-Colo por 1-0, Estadio Monumental. Poca gente, Benjamín Rojas, ¿eh? Sí. Estamos ahí con observando el partido. Bueno, a triple pantalla hoy, dos encuentros del Mundial y este de Copa Chile.
Chile.
¿Sí? Y le digo otra cosa. Claro, está jugándose otro partido, que de hecho Ñublense está ganando la Universidad de Concepción. Colo-Colo 1, O'Higgins 0, Ñublense 1, Universidad de Concepción 0. Esto es en Chillán. El gol de Colo-Colo, Maxi Romero, Benjamín.
El minuto 24, de asistencia de Arturo Vidal, que con este resultado parcial, minuto 29 con casi 30 ya, Colo-Colo ya lleva su segunda victoria, o estaría sumando su segunda victoria, quedando como líder del grupo con 6 puntos, y en segunda posición Unión Española, que juegan la otra semana, Colo-Colo sí, con Unión Española.
El lunes feriado, mira, el lunes feriado, con los partidos del Mundial que ya le vamos a estar comentando.
El premiado le tocó.
Es terrible, y Pablo Milad continúa con señor Junge el campeonato del mundo, parece, ¿no? Disfrutando, ustedes se arreglan con la Copa Chile y nosotros disfrutando el Mundial. Maravilloso.
Ojo, ¿eh? Parece que sí. Hay algo en la U de Conce, parece.
¿Qué pasa? ¿Hay gol de la U de Conce?
Gol de la U de Conce.
Gol de la U de Conce. Ñublense lo estaba ganando, gol de Alex Valdés. Ya confirmamos el autor del gol, entonces lo empata Ñublense. ¿En qué grupo está Ñublense con la U de Conce?
Ñublense con la U de Conce están en el grupo F.
Grupo F que comanda Rangers y Curicó, ojo, con 6 puntos.
Una realidad alterna esta Copa Chile para Rangers, ¿eh? 6 puntos tiene Rangers.
Sí, no, esto es increíble. Hay que decir, es verdad. A ver, Rangers ha ganado 2 y ha perdido un partido, que creo que fue uno de los clásicos que perdió con Curicó. Pero esos dos clásicos con Curicó se jugaron a comienzo de año. Y Rangers ganó uno de los partidos. Y viene de ganarle la semana anterior a la U de Conce. Por lo tanto, Rangers, que no ganó un solo partido en el torneo de la B, digámoslo, sí, en 15 fechas no ganó ni un solo partido, ganó 2 en Copa Chile, por eso que está liderando con Curicó este grupo, que es el grupo F. Y están sumando un punto, recién el primer punto, la U de Conce con Ñublense, ¿eh? que habían perdido sus partidos. O sea, perdieron los dos. Los dos equipos de primera perdieron.
Sí.
Los de Conce y Ñublense el fin de semana pasado con Rangers y Curicó.
Fue creo que esa jornada donde todos los equipos de primera no pudieron sumar. ¿Mm?
Ya.
Y se siguen disputando. De hecho, ahora están volviendo a la cancha ya. De hecho, empezó el partido entre Túnez, es el segundo tiempo.
Sí, ahora Túnez ya vamos. Al Mundial. Pero tenemos un extra del departamento de prensa. Se nombró hace minutos al nuevo fiscal regional para el Biobío, Hans Losli, desde Radio Biobío en Concepción. Te escuchamos, Hans.
Sí, porque hace pocos instantes el fiscal nacional Ángel Valencia designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, asumiendo funciones el próximo 3 de agosto. Recordemos que Garrido actualmente es el fiscal regional en la Araucanía, donde lleva a cabo importantes investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el asesinato de 3 carabineros ocurrido en Cañete, en la provincia de Arauco, donde están, por ejemplo, condenados ya los hermanos Antigüen. Garrido es abogado de la Universidad de Concepción, desde donde salió el año 2001, y posee también un magíster, además de un diplomado. Inició su trayectoria en la municipalidad de Tirúa el año 2002, previamente ejerciendo libremente la profesión. Después ingresó al Ministerio Público trabajando en Purén y también en Loncoche, para luego pasar el año 2006 a la Fiscalía Local de Temuco, desde donde encabezó diferentes unidades, por ejemplo, la de delitos sexuales, también de delitos económicos y también de corrupción. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre alerta.
La información con Hans Losli desde Radio Biobío en Concepción. Algo importante, porque estuvo hoy Benjamín Rojas prácticamente todo el día en la clínica alemana respecto a la salud de Nelson Acosta, que está internado en grave estado, Benjamín, allí en ese centro.
Esto fue, lo dijimos durante la tarde, se contó en radiograma, pero lo volvemos a contar porque es un personaje importante, Nelson Acosta, ex entrenador de la selección chilena. Uh-huh. Él fue ingresado, recordemos que el 22 de mayo pasado fue trasladado desde Rancagua, acá al recinto de la clínica alemana en Vitacura, en Santiago, producto también de una recaída producida por la enfermedad que padece, diagnosticada desde 2017,
sí,
que es el Alzheimer.
Claro.
Hoy, en la madrugada, fue ingresado al servicio de urgencia por un cuadro respiratorio.
Exacto.
Actualmente, esta es la última actualización que dio la clínica alemana, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios, donde permanece con soporte respiratorio a la espera de los resultados de los estudios y de su respuesta al tratamiento para poder combatir este cuadro respiratorio. Recordemos que estos son efectos, algunos efectos adversos que tiene la enfermedad que padece desde hace 9 años ya.
Sí, pero ahora en la situación que está con un respirador artificial, ¿no? En todo caso, es complejo el panorama. Toda la fuerza, siempre enviamos toda la fuerza a don Nelson Acosta, a su familia que está con él. Y por supuesto, esto es lo último que tenemos, que es el parte médico que entregó esta tarde la clínica alemana.
A las 4 aproximadamente.
¿Tú tuviste contacto ahí con la gente de comunicaciones, ¿no? De la clínica alemana.
Hoy al menos no habrá vocería, ¿ya? No hubo vocería ya. Y van a ir cuando suceda algo relevante, importante, algún cambio que sea significativo, se va a comunicar. Recordemos también,
esperemos que ese cambio sea para bien, ¿no? Correcto. En todo caso.
Me gustaría mencionar ya algo positivo. Recordemos que hace 13 días, don Nelson Acosta estuvo de cumpleaños.
Sí.
El 12 de junio.
82.
Correcto.
Cumpleaños 82 para don
Nelson Acosta. Darle ese tono positivo.
Toda la fuerza, señoras y señores, con algo que tanto le gusta a don Nelson, que es el fútbol. Nos vamos al Mundial ahora sí. Vamos a confirmar ya marcadores, cómo se van definiendo los grupos y cómo se va armando los 16avos de final. Franco Sanucci, en los comandos técnicos, nos da esta presentación.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Ya pues, Benjamín Rojas, definido el grupo E de la Copa del Mundo con el triunfo histórico de Ecuador. Aquí yo que decía algo, entregué un dato, me parece que fue en Radiograma o en uno de los informadores respecto a el triunfo de Ecuador contra Alemania. Alemania perdió. Con estas son 3 selecciones sudamericanas que le han ganado.
Correcto.
En la historia de los mundiales. 3. Y las otras dos fueron Argentina y Brasil.
¿Y en qué partidos les ganaron?
¿En qué partido? Fueron en dos finales. En México 86, el caso de Argentina. Y Corea-Japón 2002. ¿No? O sea, la Argentina de Maradona y compañía. Y la Brasil de Ronaldo, Nazario y compañía. Roberto Claro, Cafú y compañía. Esos dos equipos, o esas dos selecciones, le habían ganado hasta aquí, sudamericana, en la historia de Alemania.
En mundiales.
En mundial. Y Ecuador fue la tercera.
Correcto, hoy con el resultado 2-1, sorpresa para algunos, quizás por el rendimiento que había presentado de cara al gol Ecuador, sí, más que nada. Y sobre todo con ese tanto tempranero de Sané, de Alemania también.
Sí, Sané lo marcó al minuto 40, un minuto 40 de partido, ¿eh? O sea, prácticamente entró desde los camarines ganando 1-0, después lo remontó bien. Ecuador, hoy escuchaba a Becachese, vamos a escuchar a Sebastián Becachese y después digo algo respecto a él, porque creo que hubo muchas críticas y esto yo creo que venía desde antes también. Yo creo, y él lo confirmó, nunca pude ganarme al pueblo ecuatoriano. Pero hoy quiero decir algo, Becachese le ha dado una lección de táctica a Nagelsmann, al técnico alemán. Lo ha ganado y pudo haberlo ganado por más goles.
Correcto.
Pudo haberlo ganado por más goles. Escuchemos al técnico de la selección ecuatoriana.
Sí, nosotros siempre tuvimos claro en eso, ¿no? De que más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que no lo sabíamos, estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Y bueno, hoy lo volvimos a demostrar, obviamente con la alegría del triunfo. Es para todo el pueblo, para que pueda celebrar, para que pueda disfrutar, porque se lo merece, porque es un pueblo trabajador, humilde. Y si viene la adversidad y la mala, tener fe también. El tema cuando a veces las preguntas, las intenciones, si se mete el temor, si se mete la angustia, si se mete la culpa.
Claro, él le pega ahí el palito a la prensa, porque la prensa lo atacó muy duro después del partido con Curazao.
Sí.
O sea, mucho más que contra Costa de Marfil. Y Ecuador no mereció perder con Costa de Marfil, porque además el gol vino en los descuentos, al final.
Sí, al final gol del jugador del Manchester United, Diallo. Amad Diallo.
Exactamente. Hay sonido de gol, interrumpimos un minutito, sonido de gol, sí, salió del estadio Monumental, marca Joaquín Sosa. Joaquín Sosa marca de cabeza el jugador uruguayo después de un centro en el área chica, le cabecea a Carabalí. Qué mal que está Carabalí.
¿Cómo bajó después de la Sudamericana?
Yo no sé si le ha afectado, sí, lo de la Sudamericana, lo de no ser convocado ni siquiera como tercer portero de Ecuador al Mundial, que estaba ahí, estuvo la prelista, pero este es un gol increíble, le hacen un gol en el área chica. Ahí está la reiteración, lo estamos observando en este momento, un gol. Él está prácticamente pegado bajo el área chica, ver una regla histórica del portero. El área chica siempre del portero. Y en este caso no fue. Fue de la cabeza de Sosa ganándole al marcador y a cualquier cosa, a cualquier lado.
Muy buen centro.
Carabalí. Ahí se queja con los compañeros porque aparentemente él gritó, pero de todas maneras salió muy mal, pésimo. Carabalí responsable del segundo gol de Colo-Colo en Copa Chile. 39 minutos, Colo-Colo 2, O'Higgins.
Hablando de goles en el área chica, ¿hubo otro hoy día, no?
Ah, sí, el segundo.
Sí.
El segundo, el de Gonzalo Plata. Ese error garrafal para mí
de Noia.
O sea,
sí.
Más allá de que eso viene, este fue distinto al gol que acabamos de ver de Colo-Colo.
Hubo un pivoteo antes.
Exactamente, vio un pivoteo, un cabezazo y Plata prácticamente al lado, pero ahí debió ganarle, en todo caso, el portero Neuer, anticiparlo a Plata, que prácticamente al lado de la portería convirtió. Gonzalo Plata habló justamente lo que significó este sufrimiento para poder clasificar. Y como mejor tercero, uno de los mejores terceros, pasa Ecuador y ahora espera al rival.
Lo esperábamos mucho antes de comenzar el Mundial y creo que ahora se vive de una manera diferente por lo que sufrimos mucho, ¿no? Los dos partidos, primero sufrimos demasiado, creo que es mejor así. Ahora creo que vamos a llegar tipo con ese hambre de que tenemos que dar todo, no importa lo que pase al principio. Creo que lo que nos pasó es igual un partido que si al primer minuto no podemos hacer gol, hay que sufrir hasta el último minuto. Y es lo que hicimos ahora, sufrimos hasta el último partido y gracias a Dios se nos dio.
Y ahí está, Ecuador ahora tiene que esperar. De momento, falta definir lógicamente los grupos y tiene que jugar con un primero. De momento es Inglaterra el rival de Ecuador.
Los mexicanos al inicio del torneo tenían miedo de que le podía tocar a ellos, ¿se acuerdan? Estaban como especulando. Sí, de que
pasa Alemania y ahora le toca Inglaterra. Pero bueno, ahí está Ecuador, bien agrandado. Cuidado con Ecuador porque no juega mal. Tiene algunos desajustes defensivos, sí, pero por ejemplo vemos a Galíndez en un muy buen nivel, el ex portero de la U. Muy buen nivel, hoy descolgó una pelota con una mano impresionante.
Con la izquierda, sí.
La ha visto. Ya, Ecuador ganó. Ecuador ganó, pasó también Costa de Marfil, que derrotó a Curazao. A esta hora hay gol de Túnez, descuenta Túnez sobre Países Bajos, ¿ah?
Sí.
Sí, porque de hecho estaban chequeando el gol, pero está...
Gol de Hassem Mastouri, que pone el 2-1 parcial, minuto 55.
¿Y los goles de Países Bajos?
Los goles de Países Bajos, el primero fue de... obra de... fue un autogol, mejor dicho.
Un autogol.
Autogol de Elias Skiri, o Chiri, Skiri, es un difícil... juega en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.
Ya, el que metió el autogol.
El autogol. Fantástico. Y el gol de Holanda, de Países Bajos, mejor dicho, es Brian Brody, el delantero del Sunderland. Ya había hecho un gol en este, o sea, en este
es el segundo. Y ahora gana 2-1. Y en el otro partido, que ese sí es un mano a mano, ahí por la segunda y tercera posición, están empatando 0-0 Japón y Suecia. Quiero decir algo, en este caso estaría pasando Japón como segundo y Suecia pasa como tercero con 4 puntos y diferencia de gol 0, es decir, igual que Ecuador.
Correcto.
Igual que Ecuador. Y algo importante respecto a los terceros, no pueden volver a enfrentarse con rivales de su grupo. Es decir, Ecuador, por ejemplo, no podría volver a enfrentarse con Alemania.
No.
Si pasa Suecia, Suecia no podría volver a enfrentarse con Países Bajos.
No.
¿No? O sea, tiene, si eso ocurre, tienen que cambiar de rivales. ¿Sí? Entonces hay una movida, una serie. Lo estaríamos enredando mucho el auditor. Correcto. Si le explicamos todo esto. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Y de hecho, mira, ya hay un partido confirmado, Sudáfrica-Canadá el domingo. El domingo empieza los 16avos de final con un solo partido. Se juega a las 3 de la tarde en Los Ángeles. Canadá perdió la posibilidad de localía en su país y tiene que ir a Los Ángeles. Un viaje bastante largo, sí. Bastante largo el viaje de Canadá a Los Ángeles para enfrentar a Sudáfrica el domingo. Sonido de gol en el aire de la radio, Benjamín.
Y hay gol en el partido Japón-Suecia. El gol fue de Dyson Maeda, que juega en el Celtic de Escocia.
Mira, está teñido este muchacho, el número 11 de Japón.
Como muchos de Japón, ¿eh?
A ver, ¿cómo fue la jugada?
No podemos...
Ahí está, toquecito para aquí, por el medio. Qué bien, qué linda jugada armó Japón. Y
gol en el área, minuto 56 casi ya, Japón 1-0.
Y sí, y cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque, a ver, vamos a actualizar, ahora hacemos F5 en este grupo, que es el grupo F de la Copa del Mundo. 7 puntos Países Bajos y Japón. Tiene 2 goles más a favor Países Bajos, ¿eh? Eso es lo que le está dando, porque la diferencia de goles es 5. ¿Y cómo salieron? Empataron. Recordemos, el primer partido empataron. 7 puntos, por ahora sigue todo igual. Países Bajos primero, Japón segundo, pero Suecia con 3 estaría quedando fuera.
Por diferencia de gol.
Por diferencia de gol, una diferencia de gol de menos 1. Suecia estaría quedando eliminado con este gol de Japón. Queda mucho. Ahora, van 56 minutos.
Recuerden que la diferencia de gol en estos momentos están empatados Países Bajos con Japón, pero Países Bajos tiene más goles convertidos.
Convertidos, 9 contra 7 de Japón. Correcto, tal cual. Correcto. Sí, señor. Por eso, primero y segundo Países Bajos, Japón. Suecia, tercero con 3 puntos. No le alcanza. Estaría quedando fuera. Pasa Ecuador, Bosnia por ahora, con 4 puntos. La diferencia de gol lo que lo está matando a los suecos, porque con 3 podría llegar a pasar algún equipo. Hay que esperar que se definan todos los grupos.
Suecia, terminando así, con el menos 1, no sería, porque hay otras selecciones con 3.
Ya terminaron 3 participación.
Jugados, correcto, y tienen
Corea y Escocia, exactamente.
Sí, está Corea y Escocia. Corea tiene menos 1, pero tiene menos goles convertidos que Suecia. Y Escocia tiene menos 3. Entonces puede que se llegue a meter Suecia octavo.
Octavo, por ahí. Puede ser que. Sí. Podría ir con octavo. Hay que esperar a Senegal. Hay que esperar a Senegal también en el grupo de Francia y Noruega.
Senegal tiene menos 3 también.
Ya, ya vamos a lo que viene. Ya vamos a lo que viene después de la pausa. Maestro y contratista en el nuevo Construmart, encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Ya volvemos con más Campeonato del Mundo.
Hay pocas cosas tan satisfactorias como encontrar justo lo que necesitas al precio que querías. Por eso vuelve Aluca Yamil de Unimark. Coca-Cola desechable original Light o 0 un litro, 2 por 2,000 pesos. Papas fritas Lay's, variedad de 134 gramos, 2 por 3,000 pesos. Stock Coca-Cola, 26.876 unidades. Stock papas fritas, 28.900 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
muchachos, en verano juegan a las 16 con 30 o más grados. Invierno de noche cuando castañean los dientes, qué lindo. Condorito exige una explicación, Ricardo, ¿no? Dice, respecto, entiendo, los horarios de Copa Chile, ¿no? Claro. O sea, jugando de noche, con frío, bueno, programado además en el mismo horario de los partidos del Mundial. Bueno, en todo caso, ahí está. ¿Cuál es el premio por ir pasando a la siguiente fase? Buena pregunta, me imagino que está preguntando en lo económico.
Correcto, vamos a chequearlo. Al menos, cada selección clasificada recibe al menos 12,5 millones de dólares. Mientras que el campeón puede superar los 50 millones en premios directos. Vamos, ya. Voy a chequear cuál es el por avanzar de fase de grupo a 16avo y así sí. Sucesivamente. Pero al menos 12,5 millones de dólares,
y que es no es que nada. Reparte, claro, mucho dinero. Panamá ya está eliminado, o sea, hasta que termine hasta mañana, ¿no? Que termina Panamá, reciben platita la U de Conce y Cobresal por Waterman y Yanni, Benjamín. Porque esto hasta el último día que participan en el campeonato del mundo. Bueno, en realidad no es mañana, sino creo que el sábado sí que. Y además, mira qué partido Inglaterra-Panamá. Mira qué partido Inglaterra-Panamá. Esto es la Copa del Mundo, que tiene gol y más gol, Benjamín Rojas.
Hay gol en el partido entre Túnez y Países Bajos. Es el 3-1, minuto 61 de partido. Y el gol viene, ¿sí? En este caso, de el número 6, si no leí mal.
A ver, viene un centro.
Que es Van Heke. Disculpe la pronunciación, ¿eh?
Sí, pero a ver, viene un centro. Cabecea el jugador de Países Bajos, el neerlandés. Es un autogol. Es un autogol de Túnez. Otro más.
Ahora, es posible.
Es el segundo autogol de Túnez en el partido.
Es posible que se lo den a Jean-Paul Van Heke, que es el jugador del Brighton, porque la pelota iba en dirección del arco.
Iba en dirección, sí, claro. Cuando va en dirección del arco y no. A ver, es autogol cuando desvía la dirección.
Correcto. Ahora.
En este caso no la desvió. O sea, por ejemplo, siguió la trayectoria, el balón.
El comentado gol de Taquito de Haití no, fue autogol declarado gol de Bono, autogol del arquero de Marruecos, porque la pelota se iba y le rebota en la espalda a Bono.
Le rebota y claro, sí, tiene. Calindi y Becaché se fueron de la U, claro que sí, Alfredo, sí señor, fueron de la U en su momento. Y con un paso no muy bueno, tanto del portero, que el portero tuvo amenazas, recuerda ahí la familia, su señora, si mal lo recuerdo, eso fue. Y BKHS los resultados por ahí malos. No han sido para nada buenos. ¡Hay gol de Suecia! Empata Suecia el partido frente a Japón. Esto ocurre en Dallas. Festeja el morenito, el número 11, Benjamín.
El Anga.
El Anga, sí, señor. Mira, el que lleva la linchita. Juega bien ese. Lo que te diría, si me apura un poco, que es el mejor jugador que tiene Suecia. También una jugada por el centro, sí.
¿Por encima de Isaac? Es que ¿Alexander Isaac?
Está jugando mejor que Jokeres. Tú hablas de Jokeres, seguramente. Del Arsenal. Mira el gol. Es un golazo extraordinario, ¿eh?
El jugador del Newcastle, Anthony Elanga.
Engancha por la derecha, pierna cambiada, y da un zurdazo inatajable. Es un verdadero. Para mí es uno de los mejores goles del campeonato del mundo.
Este no, el mejor es el de Haití.
Mira qué golazo. No, extraordinario. Empata Suecia, 1-1. Suecia no se quiere ir. Suecia dice, señores, nosotros queremos seguir con 4 puntos, al menos como mejor tercero. Festejan en Dallas los suecos. 1-1 contra Japón. Países Bajos 3, Túnez 1.
Celebra Graham Potter.
Y lo que viene, en un ratito, Paraguay frente a Australia. ¿Sí?
Esa es una definición, una final ese partido.
Exactamente. Escuchemos a Gustavo Alfaro en la previa, lo que dijo.
Ojalá, después de lo que hagamos, nos ganemos el derecho a tener un partido más. Se lo dije en la conferencia de prensa antes de Turquía. No existe el mañana. El partido es hoy. Lo vamos a vivir, lo vamos a sentir y lo vamos a jugar como si fuese el último partido. ¿Por qué es el último partido que tenemos de la Copa del Mundo?
Tengo
sí,
los.
Pero podría ser más. Podría. Claro, y dice, sí, pero podría quedarse, Alfaro, esa declaración ahí. A ver, 6 puntos tiene Estados Unidos, ya clasificado como primero.
Correcto.
Digámoslo, porque le ganó el enfrentamiento con Australia y Paraguay, que los dos tienen 3, ya le ganó a los dos. Por lo tanto, incluso perdiendo con Turquía, Estados Unidos ya entra primero.
Por definición.
3 puntos para Australia y Paraguay. Aquí es un mano a mano.
Sí.
Es un mano a mano. El ganador pasa, pero va a pasar como segundo.
Sí.
¿Ya? Y si hay un empate. Habrá que verlo de Australia. Australia entraría por mejor diferencia.
Por
si
los 4 que recibió Paraguay.
Es que ahí es lo que está penando el cuadro paraguayo. Los 4 que recibió con Estados Unidos y la diferencia de -2. Ahí va a tener que pelearla, pero con 4 puntos yo creo que se puede meter Paraguay.
Un empate, de hecho sería un negociazo para ambas selecciones. Para ambos. El empate. prácticamente nos clasifica. Sí,
Paraguay igual la diferencia de gol menos dos, hay que ver ahí, ¿eh? Hay que ver ahí porque estaría abajo con 4 puntos abajo de Suecia y de Ecuador.
Pero hay algunas selecciones que van a clasificar con 3 como mejor tercero.
Ah, ya.
Porque si Senegal, por ejemplo, sí, puede llegar a... Por ejemplo, la otra selección que puede sumar 4 es el Congo. República Democrática del Congo puede sumar 4.
Lo que tenemos a las 10 de la noche entonces en San Francisco, Paraguay, Australia, gran partido, Turquía, Estados Unidos, Turquía, juegan en Los Ángeles, señores. Vamos a la pausa, la última que nos queda, y en un ratito le adelantamos ya lo que viene mañana para que se vaya programando en la Copa del Mundo y también a nivel nacional lo que viene en la agenda del viernes. A 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Agrandadísimo está Mario Vera, nuestro editor de prensa vespertino. Dice, tanto Javier Pardo como yo, dice, somos los dos únicos que teníamos la polla de Bio Bio.
Confiaron en Ecuador.
En Ecuador. Los dos que le pusieron ganador a Ecuador. El resto, empate o victoria de Alemania. Sí,
Javier Pardo, entre móvil del fin
incluyo,
de semana.
Por supuesto, entre los que me incluyo. Sí, y, entre,
puse,
y usted
yo,
también.
Le puse 1-1.
Sí. Ese... Ah, usted había puesto empate.
Empate.
Yo pensé que le había puesto Alemania.
Empache.
Ah, sí, no.
Casi, casi le pego, ¿eh?
Sí, casi la junta. Pero bueno. así la cosa. A ver. Ya les hemos contado lo de hoy. Sigue ganando Países Bajos 3-1 a Túnez. Siguen empatando a 1 Japón y Suecia. Cuidado que un gol de Suecia cambia la tabla ahí, ¿eh? Y son los suecos que se meterían segundos.
Segundos, correcto.
Buscarían a Japón abajo. Cuidado con eso. A ver, el día de mañana, partidos de mañana, Benjamín Rojas.
Hay un partidazo mañana.
A las 3 de la tarde, ese, ¿no? Ese es el partido. No, no sé si ese es el partido. Hay dos partidazos. Espere. Noruega-Francia. Para este,
partidazo.
Ese.
Porque definen.
En Boston.
Hay dos goleadores. Bueno, uno menos que Messi, que es en Haaland con Mbappé, que tienen 4,
sí,
pero definen el liderato de ese grupo.
3 de la tarde, Noruega-Francia en Boston, en Toronto, Senegal-Irak, paralelamente a esa hora, 15 horas. Luego saltamos a las 20, Cabo Verde-Arabia Saudita. Cuidado, Cabo
ojo
Verde
que sí,
viene,
Cabo,
¿eh?
Cabo Verde ganando gana, ese partido.
Sí, clasifica.
Es el mejor, valga la redundancia, mejor tercero porque sumaría 5 puntos.
Pero como mejor tercero, podría meterse.
Ah, no, como segundo. Toda la razón.
Pero por favor, Benjamín.
Ahora, y ahora viene el otro partido.
De Houston. Ese es en Houston. En Guadalajara, el estadio Akron. Espectacular partido. Uruguay-España. Mañana 20 horas, ¿ah? Mañana 20 horas. Ese partido va por TV abierta para aquellos que lo quieren ver. Cuidado. Egipto-Irán. Esto ya saltamos a las 11 de la noche. Egipto. ¿Cuál vemos a las 11 de la noche? ¿Egipto-Irán o Nueva Zelanda-Bélgica? Ahí hay definición de otro de los grupos. Ese grupo. A ver, vamos primero al grupo de...
Uruguay, ¿no?
De Uruguay. Vamos a escuchar a Luis de la Fuente. 4 puntos España, 2 Uruguay, 2 Cabo Verde, 1 Arabia Saudita. ¡Apa, apa! Ahí
todos,
igual...
Todos llegaron con opción,
con opción a la última fecha. Y Luis de la Fuente le preguntaron sobre Marcelo Bielsa. Escuchen lo que dijo.
Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, yo estuve 18 meses en el Parry y estuve 5 meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo y aprendí muchísimo de él, y es un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos. Entonces soy, insisto, un gran admirador, y he tenido ya la suerte de convivir con él alguna jornada en Madrid, de unas jornadas que hizo, de unas charlas y unas conferencias que dio en Madrid, y tuve oportunidad de departir luego en privado con él de todo, de fútbol especialmente, insisto, declarado admirador. Y encantado de competir. Mañana es la primera vez que nos enfrentamos, pero en cualquier caso, yo para mí es un honor, un gusto enorme poder jugar contra él.
Todas las flores, todas, ¿eh? Le ha tirado Luis de la Fuente a Marcelo Bielsa, lo escucharon. Ya, en el grupo de Bélgica, Bélgica obligado a ganar, tiene dos puntos, dos partidos, dos empates. Cuidado, cuidado con Bélgica.
Bola ha tenido, el único, el de Lukaku.
Y el otro es muy fácil, el otro, el de Francia con Noruega. Los dos tienen seis puntos ya clasificados y se juegan en el primer lugar de grupo. Un empate favorece a Francia.
Correcto.
Ya, por la diferencia de gol. Pero...
No, sí, 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 toda la sí, sí.
Y hay que ver Senegal-Irak, ahí, bueno,
Senegal... Senegal tiene que... Para sí. querer clasificar como mejor tercero, tiene que meter cuatro goles.
Sí, tiene que ganar y por golear, Irak, tal cual, tal cual. Hubo gol de Colo-Colo, marcó Romero, Maxi Romero, sí, no, señor.
Ese es el segundo, o sea, ese era la...
Ah, es el primer gol, el que no vimos, gol, el que no vimos, ya, perfecto. ¿Siguen 2-0? 2-0, sí, primer tiempo.
¿Alcanzo a responder la pregunta de la autora, no?
Sí, 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 dale antes de irnos. Ya.
Los que queden eliminados en fase de grupo reciben 9 millones de dólares por selección. 16avos, los clasificados recibirán 11 millones.
¿11 millones de dólares?
Pero se le suma a los 9, se le suman los 2.
Ah, dos más. No, ya.
Al clasificar octavos, se le suman 4. ¿Sí? O sea, se estarían llevando 15 millones. Los que pasen a cuartos de final sumarían 19. ¿Ya? Suman 4 más. Los que ya estén en cuarto lugar, los que queden en semifinales eliminados y queden en cuarto lugar, 27 millones. El tercer lugar recibe 29 millones de dólares, estoy hablando. El segundo lugar, 33 millones de dólares. Y el campeón, 50 millones de dólares.
Y si es Argentina nuevamente el campeón, van varios a secarle la nuca a Chiquitapia, ¿no? Corre que te corre. Oye, dos noticias al final y nos vamos, ¿sí? Tomás Barrios Vera quedó eliminado en la tercera y última ronda de la quali. Solo Alejandro Tavilo en el cuadro principal de Wimbledon, Grand Slam. Y en buen arranque de Joaquín Niemann en el Abierto de Italia, ¿eh? De golf, está segundo en el primer día de competencia. Nosotros nos vamos, seguimos informando.
Después
en el
de mundial, un gran US Open.
Corre que te corre a las 9 de la noche. Le damos los finales en este grupo y lo que viene, jugando Paraguay a las 10 frente a Australia. Que le vaya bien.
Buenas noches.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Bío Deportes.
La Copa Chile no se detiene en Bío Bío Deportes. Este sábado nos vamos al Estadio Claro Arena para ver a los cruzados ante el equipo de Chupete Suazo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, San Luis. Domingo, aterrizamos en el Estadio Nacional, donde la U quiere mantener el buen tranco. Desde las 17:30 horas, no te pierdas, Universidad de Chile, Unión San Felipe. Y el lunes, en día feriado, no paramos con actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30, juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 8:33 y los saludo empezando Hoy en la Radio. Vamos a tomar contacto con uno de nuestros compañeros inmediatamente porque Senapred ha levantado una alerta roja por incendio forestal, esto en la provincia de Arica. Vamos a conversar con Andrés Bravo para que nos entregue una nueva actualización. Andrés, buenas noches.
Claro, se ha decretado la alerta roja para la provincia de Arica por incendio forestal. Este incendio que se localiza en la comuna de Camarones, en el interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, el cual afecta tanto a sectores pertenecientes al área silvestre protegida como a predios privados. En consideración a todos estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica Parinacota, la Dirección de regional SENAPRED ha declarado esta alerta roja para la provincia de Arica por este incendio vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten. Con esta declaración se movilizarán los recursos necesarios disponibles y en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bombero y Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres SENAPRED. De esta forma se actuará para controlar la situación dada la extensión y severidad de este evento. En Arica, Bío Bío, la radio.
Muy bien, son las 8:35. Hay nuevas actualizaciones respecto a lo sucedido en Venezuela. Ya se cuentan 188 fallecidos y 1.520 heridos. Además, todavía hay 157 personas desaparecidas. El gobierno de Chile ya concretó la entrega de ayuda humanitaria. Estamos hablando de un avión con 37 brigadistas especializados en rescate en derrumbes y un segundo con ayuda humanitaria y otros 10 profesionales. Cancillería habilitó además canales de búsqueda y reporte. Hay que completar formularios que están disponibles en consulado.gov.cl. La situación ha sido compleja, hay muchos voluntarios que están ayudando a remover escombros porque todavía se está buscando efectivamente a desaparecidos. Ha habido saqueos también en las últimas horas de medicamentos en distintas farmacias, en supermercados, pero bueno, también sucede, se terminan llevando televisores. Hemos visto de todo, también imágenes muy sensibles respecto a lo que ha sucedido. Sabemos que por el material de las construcciones y sobre todo por los 10 kilómetros de profundidad solamente que tuvieron estos dos movimientos, han incidido en que veamos imágenes como las que están apreciando quienes nos siguen a través de BioBio TV. El expresidente Nicolás Maduro se refirió a este tema a través de las redes sociales expresando su solidaridad al pueblo venezolano, esto desde una cárcel federal en Nueva York, y lo expresó a través de sus redes sociales, @ Nicolás Maduro, lo mismo su esposa. Uno se preguntará por qué tiene acceso a este tipo de dispositivos y a redes sociales estando en la cárcel donde está acusado de narcoterrorismo, tráfico de drogas, uso de armas, entre otros. Hay un estado declarado zona de desastre, varias fotografías tomadas por drones también que muestran la magnitud del desastre en Venezuela. La presidenta encargada es quien ha estado entregando las distintas actualizaciones a esta hora. Ayer lo decíamos desde Estados Unidos, adelantaban que era muy probable que hubiese incluso miles de muertos. El número sigue siendo 88 hasta esta hora. Se está distribuyendo ayuda internacional de distintos países. Yo le decía, Chile ha hecho lo propio también con el envío de estos dos aviones. A esta hora en Santiago tenemos 9,1 grados. Hartos temas que hablar y como siempre BioBio Unplugged. Los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche hoy en la radio. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Juan Carlos Garrido. Sábado y domingo, 14 horas.
Es considerado el mejor pesista de la historia del Team para Chile y el único deportista chileno en obtener medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en tres. Toronto 2015, Lima 2019 y yo creo que uno de los más bonitos, Santiago 2023.
Se lo dedico a mi mamá, a mi papá, por sobre todo también a mi hija. Pero es mi padre quien es el que se vuelve loco. A donde llega familia a la casa o quien llega a la casa, él le muestra las maravillas de sus hijos.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Feli y Beto en vacaciones de invierno. Tour El Boom de la Diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Feli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Sonido de sentir, de expresarse y ser feliz. Viaja libre por tu sangre y en el aire. Matutina melodía, milagrosa epifanía. Energía rutilante, tan humilde y elegante.
La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser.
Dale, habla con tu ritmo. Dale, habla con tu baile. Dale, habla con tu canto y que vuele por el aire. Dale, habla con tu alma. Solo déjala que baile. De aquí tú ya estás sonando. Pa' que el mundo se levante.
La música me conecta. La música es un lenguaje que existe pa' que tú sientas. La música es el mensaje. Mi aliento, mi primavera. La guiste en mi árbol. Yo soy quien antes era.
La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser.
Radio con Claudia Salas.
Está hoy en la radio cuando son las 8:43 y les cuento que hoy, un día como hoy, 25 de junio, pero del 2009, en Los Ángeles, en su mansión en esa ciudad de Estados Unidos, moría Michael Jackson. La causa oficial fue una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas que, recordemos, le administró su médico de cabecera, que luego fue condenado, Conrad Murray. Esto para ayudarlo a conciliar el sueño. La muerte fue dictaminada finalmente como homicidio. El cantante la noche anterior había ensayado hasta muy tarde en el Staples Center en Los Ángeles, porque justamente se estaba preparando para su gira de regreso, This Is It. Nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y fue el octavo de 10 hermanos de esta familia, de muchos artistas. Recordamos su paso por Jackson 5 y luego su consolidación como solista desde 1960. Una leyenda sin duda, con sus bemoles, ¿cierto? Pero que de todas maneras marca un hito en la historia de la música internacional. Son las 20:44 y vamos a tomar contacto con el diputado Jaime Araya. Queremos hablar de proyectos de ley relacionados con seguridad y que están congelados hace años, justamente cuando el foco está puesto en este momento en nuestro país en la delincuencia. Diputado, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Claudia, muchas gracias por este contacto aquí en Antofagasta ya.
Gracias a usted por recibirnos, porque efectivamente el panorama está siendo bastante complejo y hay varias iniciativas, por ejemplo, las que regulan el uso de la fuerza y que están en comisión mixta, estaba hoy hablando de hace años, y que no han prosperado. Se ha criticado al diputado Alessandri por, digamos, no conformar las distintas comisiones para que vayan avanzando. Por otro lado, desde el Senado, esto tengo entendido que ya ocurrió el año pasado, pero todos nos preguntamos de quién depende, no está la iniciativa, todos esperamos que se haga el trabajo legislativo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que frente a la grave crisis de seguridad que estamos viviendo y que tiene manifestación en distintos planos, yo creo que lo que hemos visto del homicidio de este niño de 12 años es una manifestación más de cómo el crimen organizado sigue avanzando. Entonces yo diría cosas bien concretas. Yo creo que hay tres proyectos de ley que me parece que son muy importantes para ir al fondo del tema, porque estamos legislando muchas cosas que pueden ser llamativas, como por ejemplo este tema de los encapuchados. Si uno piensa, yo soy diputado de la región de Antofagasta, yo le diría que en los últimos tres meses no hemos tenido ningún delito donde se hayan utilizado ni Molotov ni hayan encapuchado, ni en los últimos seis meses, ni probablemente en el último año, en el año y medio anterior. Entonces parece una cosa bien así de esta batalla cultural, la obsesión que tiene el gobierno. Y no vamos a los temas importantes. Tema importante uno, sí. Levantamiento de secreto bancario. Ese proyecto que se llama inteligencia económica o inteligencia financiera tuvo un desacuerdo de lo que aprobó la Cámara con lo que aprobó el Senado. Está en comisión mixta que no se ha podido constituir y por lo tanto el proyecto está votado. ¿Cuál es la responsabilidad y qué reclamo yo al gobierno? Que ese proyecto debiera tener a lo menos suma urgencia o discusión inmediata y eso fuerza a la Cámara a designar a los integrantes de la comisión mixta.
Sí.
Porque yo no sé cuál es el miedo que le tiene el oficialismo a que legislemos para tener un levantamiento preventivo.
Sí, eso, bueno, se ha hablado mucho también este año, pero ahí son los partidos políticos los que tienen que designar finalmente a los parlamentarios. Digo yo, porque lo que nos interesa a todos es que se agilice y se empiecen a discutir. Por ejemplo, si estamos hablando de las reglas del uso de la fuerza, justamente ahora que se está hablando y discutiendo por la petición de los mismos alcaldes, la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, eso es lo que se necesita saber porque eso está contemplado en las reglas del uso de la fuerza. Y en la piedra de tope es justamente qué atribuciones o qué regulación tendría el trabajo de las Fuerzas Armadas en la ciudad.
Mire, si me permite, Claudia, yo quisiera profundizar en dos cosas. Inteligencia económica, que es levantamiento del secreto bancario, la comisión mixta no se ha constituido y el gobierno no le ha puesto urgencia para forzar que la Cámara designe los integrantes. El Senado ya dijo que es la comisión de seguridad los cinco integrantes, faltan los cinco de la Cámara. Reglas de uso de la fuerza, ahí la comisión mixta sí está constituida, pero no se ha avanzado en la tramitación del proyecto.
¿Entró el 2023 al Congreso?
Exacto. Pero acuérdense que nosotros la aprobamos en tiempo récord en la Cámara con ocasión del homicidio de los tres carabineros en Cañete. Y se legisló, acuérdense, la gente que nos está escuchando lo recordará, se citó al Congreso en semana distrital, avanzamos muchísimo porque las reglas de uso de la fuerza es una condición, entiendo yo, que alguna gente ha planteado necesaria para integrar a las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad. Entonces, a mí me extraña muchísimo lo que ha dicho el presidente Kast, porque él dice, mire, ¿cómo nosotros vamos a mandar soldados con cripto para que pase lo que pasó en Copiapó? Entonces me parece que tenemos que tener una discusión honesta. Las reglas de uso de la fuerza, Carabineros sale todos los días a enfrentar la delincuencia sin tener este estatuto especial que se debe construir. Segundo, nadie está hablando de llevar soldados con cripto o soldados en formación a colaborar con carabineros. Yo no estoy hablando de llevar carabineros en formación. Lo que estamos planteando es una cosa muy concreta, que es que el personal en régimen de las Fuerzas Armadas pueda colaborar con carabineros. Si ellos están pidiendo que las reglas de uso de la fuerza que hoy día existen y que se han utilizado, y prueba de esto, lo que yo estoy diciendo es clarísimo, ellos están en la Araucanía, estado de excepción, colaborando con carabineros, están colaborando en la frontera, nosotros tenemos que avanzar tal cual lo han dicho los alcaldes por una razón muy sencilla, porque los carabineros no dan abasto. Entonces uno debería plantear ciertos niveles. Sí. Si nosotros tenemos el OS-14, que es funcionarios municipales en vehículo municipal con un carabinero, el segundo nivel debiera ser funcionarios de carabinero con gente de la Fuerza Armada. Entonces va construyendo un sistema de seguridad. Y me parece que el presidente debiera en esto sincerar las cosas y decir cuál es la razón por la cual él no quiere integrarlo, porque no puede ser lo que ha dicho. Me parece que él no está diciendo las cosas como corresponde, porque aquí nadie está planteando llevar soldados con cripto en formación.
No.
Lo que estamos diciendo que una de las mayores capacidades del Estado tiene que estar a disposición de...
Pero lo que plantea el presidente tiene que ver con quién va a defenderlo finalmente en caso de que tenga que acribillar a una persona. No, no es acribillar la palabra, pero,
si, pero
abatir
no,
una
pero
persona.
Mira, si la cosa,
pero el tema es que acá simple. La piedra de tope dentro de la ley es justamente que se estaba pidiendo que ellos fuesen, que sus causas fuesen vistas por la justicia militar. Ok, piedra de tope, no avanza.
Eso,
pero en algún momento se tiene que establecer
no
la comisión para que... Está bien que no sea posible, pero de todas maneras se tiene que establecer la comisión por último para que eso se rechace, pero siga avanzando el resto, ¿no?
No, es que lo que pasa es que, mira, esto me lo he planteado, y nosotros, yo en esto he tenido un discurso muy consistente, yo diría desde el comienzo, cuando yo partí mi primer periodo de diputado, porque uno entiende que las Fuerzas Armadas son quienes portan legítimamente armamento y pueden colaborar y complementar la labor de carabineros en ciertos puntos específicos. O sea, aquí nadie está diciendo que salgan los militares con bayoneta o que salgan con bazooka o con tanque a patrullar la ciudad. Nadie está pensando en eso. Entonces, la caricatura que arma el gobierno para evadir eso tiene que ver con cosas que no corresponden. Porque, o sea, a mí no me vengan a decir que los militares, porque no lo han hecho los carabineros con ley Nain Retamal. Fíjese usted, que todo el mundo dice que es como, acuérdense que decían algunos que esto iba a ser como que iban a salir a matar.
Sí,
no,
diputado, si usted no le cree, si usted no le cree al presidente, ¿por qué cree entonces que esta constante negativa, que él antes estaba de acuerdo con sacar a los militares en la calle en algunos contextos, como el estallido social, por ejemplo?
Yo lo que digo es que tengamos una conversación honesta. Nosotros queremos hacerle una proposición al presidente porque aparentemente él está en las caricaturas, está tratando de evadir el diálogo sincero. Esto lo ha planteado el alcalde White hace mucho rato. Yo creo que sí. es muy relevante que haya sido el alcalde White que lo haya planteado. Acuérdese usted que el alcalde Tomás Bodanovich fue a La Moneda a pedirle a la ministra del Interior de la época y al presidente de su coalición la importancia de que las Fuerzas Armadas participaran en estas tareas. Entonces, aquí uno tiene que hacer una mirada larga y empezar a mirar que esto no es un tema que nosotros estamos planteando ahora, lo venimos planteando hace mucho rato, porque todos tenemos conciencia que el reducido personal policial no da abasto para enfrentar labores de control. Porque además si uno hace una mirada así como un doble clic a lo que pasó, probablemente lo que pasó en el homicidio del menor de 12 años fue lo que uno llamaría un delito de ocasión. Esos delincuentes salieron a ver qué podían hacer, se robaron un auto, no es que hayan estudiado ese auto en particular, no es que hayan estudiado a esa familia en particular. Entonces, ellos sabían que no había nadie controlando en las calles, lo que es lo que efectivamente pasa. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y yo no puedo recorrer hoy día a esta hora la mitad de la ciudad, tres cuartos de la ciudad, no tienen ningún control porque la dotación de carabineros está muy disminuida por distintas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que las Fuerzas Armadas puedan complementar, puedan darle cobertura a carabineros y puedan hacer lo que hacían en pandemia sin ningún problema. ¿Acuérdese usted que en pandemia las Fuerzas Armadas colaboraron en situaciones de control?
Sí.
Y se redujo prácticamente, se cumplía la norma estrictamente. Entonces, yo digo... Esto que pasa en todos los países civilizados.
Es que además uno se podría...
En las plazas, en los parques, en la Torre Eiffel, además, en el Coliseo.
Sí. Sí, efectivamente. De hecho, cuando uno va a estos sitios turísticos, porque además ha habido, digamos, ataques terroristas en estos países y siempre se está resguardando, sobre todo ante fenómenos o eventos importantes, como fueron las Olimpiadas, por ejemplo, en París. Efectivamente, uno ve personal militar y no se asusta, te da una sensación de seguridad. Puede ser intimidante. Yo me acuerdo durante la pandemia que cuando nos controlaban, uno veía los fusiles, efectivamente, era intimidante. Pero también es lo que se busca un poco con ellos, que haya una labor disuasiva, aunque sabemos que es poco lo que van a poder hacer, digamos, en terreno. Pero efectivamente es poca la dotación de carabineros, hay poco copamiento. Lo que uno sí se puede preguntar es cómo, tomando en cuenta que el foco de la campaña de este gobierno era la seguridad, bueno, migración, seguridad, etcétera, y que se hablaba de un gobierno de emergencia. Ya tuvimos 3 meses que se perdieron con lo de la ministra Steiner en el Ministerio de Seguridad. Pasó esto también, que si había un plan o no había un plan de seguridad, que el de Boric era suficiente, que al final sí presentaron uno, pero que lo dice el ministro Arrau, no estarían haciendo la pega de ir a mirarlo, ir a leerlo ahí, que porque lo presentaron en el Congreso. Hemos visto...
¿Es mentira?
Perdón,
Claudia, eso sí. Es mentira.
Ya.
Es mentira lo que dice el ministro Arrau. Es falso. Lo que él dice es falso. Él entregó en el Congreso reservadamente lo que son planes operativos, lo que yo no estoy de acuerdo. Los planes operativos no es lo que nosotros pedimos. hay una ley que crea el Ministerio de Seguridad y ese plan él no lo ha entregado. Entonces me parece que francamente el Ministro de Seguridad tiene que partir por decir la verdad o partir por saber la ley, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que tenemos al Subsecretario de Justicia diciendo estos días, mire, el Ministro Raúl tiene grandes condiciones para ser candidato presidencial. Hoy día en La Tercera dice, el gobierno apuesta todo a recobrar la popularidad en base al Ministro Raúl. Entonces están utilizando la seguridad precisamente para hacer cosas que no corresponden. Yo llamaría a trabajar con seriedad porque, Claudia,
pero, o sea, este el tema ministro es muy dice dramático. Que, o sea, el ministro dice que ingresó el plan con las propuestas de seguridad al Congreso no es así.
No, eso es mentira. Eso es una mentira y lo puedo decir muy responsablemente. Él entregó planes operativos que tenían que ver con 6 ejes que ellos definieron. Pero no está cumpliendo lo que nosotros le hemos pedido, que es el plan, que es un plan que tiene que ser público, que podemos opinar. Ese plan lo tiene el secretario de la Comisión de Seguridad y el plan uno lo puede ir a leer, pero no puede reproducirlo, no puede opinar, no podemos decir, porque son planes operativos. Y los planes operativos yo no sé por qué los entrega, porque esos planes deberían ser, de mi punto de vista, absolutamente reservados.
Sí, lógico.
Nadie quiere saber las cosas operativas, solo quiere saber las cosas gruesas.
Sí.
Efectivamente. Entonces, por eso les digo, no tienen idea del sistema de seguridad que se construyó colaborativamente por todos, porque además, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, republicanos no querían un Ministerio de Seguridad y hoy día yo tengo la sensación que están saboteando el Ministerio y lo que están haciendo aquí es, creo, mirarlo en positivo, trabajando la parte subjetiva de la seguridad y por eso vemos al ministro que hace copamientos, que se saca fotos bien espectaculares como para que la gente esté tranquila. Pero los resultados concretos es que tenemos este lamentable, lamentable homicidio y no es lo único que ha pasado esta semana. Lo que pasa es que el hecho es muy brutal, que ha tapado otras noticias. Pero nosotros necesitamos el plan y creo que ha pasado un tiempo más que suficiente porque esto no es un tema de una persona. Nosotros queremos que la institucionalidad funcione y por eso nosotros pensábamos que iba a haber cierta continuidad. Además, ponerle nombres espectaculares que nada sirven. Imagínense ustedes los 50 barrios. ¿Quién sabe cuáles son los barrios? ¿Cuándo van a empezar las intervenciones? ¿Qué están esperando? Muéstrenos los planes. Queremos
ya, tener claridad. Efectivamente, eso le quería preguntar.
Son instrumentos legales.
Usted dice,
son instrumentos legales que tienen que entregar.
Usted dice que es mentira que se presentó el plan y que fue súper anunciado además en la cuenta pública, etcétera. ¿Qué está pasando
y
digo, entonces?
Y además, perdón, porque ¿sí? Es que yo digo, es muy difícil porque el gobierno está utilizando la seguridad porque está en esta situación que yo creo que está en un verdadero descalabro y una falta, un enredo que nadie entiende. O sea, Evelyn Matthei no es una persona ni de la izquierda radical, ni de centro izquierda, una persona que fue candidata presidencial de la derecha y ha dicho con mucha libertad lo que todos vemos, que no se ve una propuesta concreta en seguridad, porque los temas gruesos, ¿cuáles son? Primero, levantamiento del secreto bancario, segundo, integración de la Fuerza Armada, y tercero, ¿cómo cambiamos ahora el régimen de responsabilidad penal de los menores infractores de ley? Yo en esto quiero decir una propuesta que ha hecho el senador Pedro Araya, que me parece que es la razonable, que los menores entre 14 y 18 años que cometen los delitos más graves, no todos los delitos, los más graves, los homicidios, las violaciones, los secuestros, el sicariato, tengan el régimen adulto, porque es absurdo que tengan un régimen tan atenuado que no sirve para nada.
Sí,
esa es una conversación que debiera haberse gatillado. Yo creo que con esas tres conversaciones nosotros tenemos soluciones estructurales, porque estamos discutiendo incivilidades y vándalos, que es un proyecto que está pésimamente hecho y que después de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que dice que no se puede castigar con la pérdida de beneficios sociales ciertas conductas, yo creo que el registro de incivilidades y vándalos queda absolutamente sin corazón. Entonces,
No perdamos el tiempo en cosas que son
accesorias, sino que vamos a lo principal.
Parte de los temas que están en el debate y que todos quisiéramos ver también que se materializaran con distintas iniciativas que se discutieran en el Congreso. Diputado Araya, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto, porque siempre es muy importante poder explicarle a la gente estas situaciones que nadie entiende, yo que soy parlamentario no lo logro entender, pero por lo menos tratar de decir que la gente
ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
20:57, nos vamos a la música, escuchamos a Ariana Grande, One Last Time.